Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 531 del Rincón del Fanático. Y con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero, amigo y fundador de este podcast, Iván López Arde. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Roberto, buenas noches. Un gustazo estar contigo en esta edición. Como siempre, un gran saludo a nuestra audiencia que semana a semana pues está con nosotros en nuestro espacio. Y bueno, presto para comenzar con todo lo acontecido en el mundo deportivo. ¿Cómo vas tú?
No, pues yo muy bien, muy prendido por lo que se sucedió el día de hoy con cuestiones de la agencia libre de la NFL y yo te digo, papá, increíble, confío que tú también, ¿no?
Oh, no, sí, por supuesto. Claro que sí, hay mucha tela que cortar al respecto. Yo honestamente para mí la agencia libre me genera un poquitico más ansiedad que el draft por razones obvias, ¿sabes? Sabes que la agencia libre, eso es como un juego de ajedrez, ¿no? Tú agarras y pones una pieza aquí importante y entonces eso te puede generar o algo mejor para la ofensiva, para la defensiva, entonces es como un juego de ajedrez donde cada equipo busca o intenta pues mejorar lo mejor que pueda para la siguiente temporada.
Súper bien, pues sí. A final de cuentas, en la temporada baja de la NFL, siempre hay eventos propios que pues dictaminan cómo le va a ir a un equipo, ¿no? Y digo, de eso vamos a platicar. Pero bueno, ¿qué onda, papá? ¿Qué traes hoy?
Bueno, para esta semana, pues bueno, hay temas interesantes, pues hablando pues del fin de semana de motores, que tuvimos pues ya premio, tuvimos automovilismo, tuvimos Fórmula 1, tuvimos MotoGP, el comienzo de la temporada de lo que es la temporada de motores ya ha comenzado en pleno. Dos carreras ya en Fórmula 1 y la primera de la temporada en MotoGP, igual que en Superbike ya tenemos una primera válida. En fin, estamos comenzando, Roberto, el año pleno ya con lo que significa unas nuevas adiciones al programa en cuanto a lo que significa la Fórmula 1 y el motociclismo. Por supuesto, hablar del béisbol, ya estamos muy cerca de comenzar la temporada y estamos en los juegos de pretemporada, los primaverales, ¿no? Y también mucha expectativa por lo que este año veremos con las nuevas adiciones, igual como ha sido la agencia libre, también representa algo importante. Y por supuesto, hablar de la NFL, pues que como todos sabemos y ya lo acabamos de comentar, también la agencia libre se ha movido y obviamente esas piezas significan o algo bueno o algo no tan bueno para algunos equipos, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues, tanto los Steelers como los Patriotas hicieron movimientos interesantes que, bueno, vamos a ver cómo van a influir, si de manera positiva o si de manera negativa o simplemente de manera neutral, pienso yo. Así que
Claro.
bueno, básicamente eso es lo que traigo para esta semana.
Súper bien, súper bien. Mira, yo traigo tres cosas. La primera es, estamos ya a 18 días de que inicie el BASE. Entonces, la semana pasada yo empecé a platicar respecto a términos de fantasy de la MLB. La semana pasada hablé de los pitchers y de los relevistas a ser tomados. No nada más en la primera ronda, sino los 10 mejores de cada posición, ¿no? Pues en esta ocasión, lo que voy a hablar son de los primera base y de los segunda base que deberíamos de tener en nuestro radar para formar nuestros equipos de fantasy. Ese es el primero. El segundo, tú hace 2 semanas, cuando estabas hablando del calendario de la Fórmula 1, preguntaste, ¿por qué pasa que primero van a una ciudad en un país y luego se van a otro? O sea, por ejemplo, primero tú dijiste Miami, ¿y por qué no se continúan a Las Vegas y luego México, etcétera? Pues lo que te voy a traer, Iván, y obviamente a nuestra audiencia, es la logística propia de la Fórmula 1. ¿Por qué se da? ¿Desde cuándo se da? ¿Qué tanta planeación se hace? Me adelanto un poco. Hoy en día, ¿sí? Hoy marzo del 2024, cada equipo está planeando lo que va a hacer logísticamente para septiembre del 2025. Son 18 meses por adelantado. Nada más para que vayas dando una idea, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, maravilloso.
Sí, señor. Y tercero, pues obviamente platicar de todos esos movimientos de la agencia libre, porque no nada más es Russell Wilson que va a Steelers. Hubo equipos que retuvieron a sus jugadores, hubo sorpresas de jugadores yéndose a otros equipos y unas cosas que la verdad yo no puedo entender, pero bueno, eso es lo que vamos a platicar de hoy. Y bueno, sí. Pues si quieres nos arrancamos con la MLB, que ya tenemos, reitero, pocos días para arrancar la temporada, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Estamos ya a las vísperas del comienzo de la temporada de este año. Por supuesto, siempre uno expectante de todo lo que significa pues el proceso de pretemporada, las diferentes ligas. Por ejemplo, los Medias Rojas jugaron una serie con los Rays en República Dominicana. Cosa que me pareció bastante interesante y que causó una grata impresión tanto en la fanaticada como en los organizadores, ¿no? de montar series en países de la cuenca del Caribe que son muy beisboleros, en este caso Dominicana. Me imagino que también pudiesen hacerlo en Puerto Rico, esos partidos en México. Bueno, no digo Venezuela porque aquí no se puede hacer nada de eso, lamentablemente, pero sí me parece muy interesante pues que haya que la pretemporada sirva para que hayan estos movimientos y que los equipos se vayan preparando y puedan hacer exhibiciones en distintos países, ya como te dije, en la cuenca del Caribe, o bueno, no, tanto Europa lo veo complicado, lo veo un poco complejo, pero ¿por qué no? Creo que sería interesante para el béisbol poder hacer esto, ¿no? Así que bueno, realmente muy muy expectante, pues emocionado por esta nueva temporada y bueno, hemos tenido partidos ya de pretemporada, algunos scores que obviamente pues nombrarlos y decirlos, ¿no? ¿Cómo han estado los partidos en estos días? No sé, cuéntame tú qué expectativas tienes, cómo ves todo. Tenemos que hablar también de fantasy, por supuesto, porque pronto ya las distintas ligas, bueno, ya están preparándose para hacer sus drafts. Y bueno, nosotros no escapamos de eso. Yo dije que no iba a jugar este año. Sin embargo, siempre digo lo mismo y termino jugando. Así a mí me genera mucho estrés el fantasy de la MLB, porque siempre pierdo y creo que tengo un gran equipo y resulta que siempre termino de último. Pero bueno, más que todo por diversión. Cuéntame.
No, pues mira, la expectativa es grande para Houston, no nada más por el gran roster que tenemos, porque hemos mejorado en el relevo contra Hader, porque Houston tiene una gran tecnología, y hablo de tecnología porque cuando Verlander fue contratado o fue en ese trade enviado de Detroit a Houston, una de las cosas que dijo fue: estoy impresionado de la tecnología que tiene Houston, porque gracias a la misma estoy viendo los picheos que hago correctos y los que no. Y entonces cambió, y eso ayudó obviamente no nada más en ese entonces a Verlander, a Dallas Keuchel, luego a Gerrit Cole, y así varios pitchers que han pasado que a lo mejor no deberían o estaban en declive y en Houston se fueron para arriba, ¿no? O se hicieron mejor, como el caso de Gerrit Cole, ¿no? Creo que la expectativa es muy grande, no nada más por esta tecnología, sino por el nuevo manager. por lo que viene. Entonces yo creo que tenemos un buen team, reitero, para pelearle a Texas, que es el campeón de la MLB, y no podemos poner a Houston arriba de Texas por lo que hizo el año pasado, que sabemos que la MLB es difícil que exista un equipo, no complejo, ni imposible, pero es difícil que exista un equipo que repita el año siguiente. Pero pues Houston ha estado en los últimos 6 partidos de campeonato. Entonces, por eso creo que las expectativas son altas y la realidad pasa igual. Es mi
sentido. Sí, bueno, claro, yo creo que el objetivo son 162 juegos. Es una temporada dura, difícil. Pero si algo he aprendido en todos estos años de ver la pelota y yo creo que a la final no hay enemigo pequeño y el mes de septiembre es un mes muy, muy particular. Bueno, aquí podemos ver el caso, sin ir muy lejos, Roberto, el caso de los Diamondbacks de Arizona. O sea, dime tú quién daba un peso por Arizona. Nadie. Sin embargo, a punta de corazón, a punta de meterle empeño al asunto, se metieron, llegaron a la Serie Mundial. Obviamente no ganaron, pero hicieron un gran papel y era un equipo que no tenía nada interesante, ¿sabes? Y ellos llegaron ahí por corazón. Entonces yo creo que siempre la a final de temporada vamos a ver equipos de este tipo, ¿no? Fíjate, los Yankees el año pasado llegaron de último con esa nómina. Claro. O sea, nada está escrito.
Nada. Oye, déjame decirte, de Arizona solamente llegó con 2 muy buenos pitchers, ¿sí? Y con 3 medios regulares y los relevistas así no muy buenos, pero sorprendió en la parte ofensiva. Y creo que un tema del BASE es que no necesitas ser el equipo que más victorias tenga en tu división y en tu conferencia, sino que te puedas meter a los playoffs. Porque eso fue lo que hizo Arizona. Se metió a los playoffs, no fue el equipo que más victorias tuvo, pero fue eliminando a todos hasta llegar. Entonces, yo creo que en un término de longevidad o de asertividad propia de los equipos del BASE, tú colócate nada más en playoffs. Y ya en playoffs es historia nueva, es borrón y cuenta nueva, ¿no?
Total. Pero mira tú lo que pasó con Atlanta. Atlanta ganó más de 100 juegos y quedaron fuera. Baltimore estuvo toda la temporada increíble, quedó fuera. Yo creo, Roberto, que el equipo que mejor juega en septiembre es el que se mete. No importa que no haya ganado 100 juegos, es simplemente el equipo que tenga una mejor racha en el mes de septiembre es el equipo que se mete en los playoffs, que se mete en el comodín y el equipo que puede dar la sorpresa. De hecho, Diamondbacks lo hizo y, bueno, sin grandes nombres, ¿sabes? O sea, imagínate tú, por ejemplo, Corbin Carroll fue la vedette de la postemporada. ¿Y quién era Corbin Carroll? Lourdes Gurriel, hermano de Julie Gurriel. Imagínate tú, Ketel Marte. Ketel Marte tuvo una postemporada increíble, increíble. Eugenio Suárez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y con un cuerpo monticular, encabezado por Zach Gallen, que bueno, mira, realmente fue sorpresivo. Merrill Kelly también. Bueno, en fin. Unos lanzadores que tú los veías y no te imaginabas que pudiesen tener una temporada como la que tuvo este equipo. O sea, bueno, mira, me parece que, como te digo, el equipo que mejor juegue en septiembre, el que esté mejor enrachado y mejor y que tenga esa gana de jugar, son los que se meten justamente a los playoffs. Ese es mi punto de vista.
Y totalmente estoy de acuerdo, ¿no? Por eso digo que no necesariamente aquel equipo como Houston, que el año pasado estuvo la mayoría de la temporada en segundo lugar, pues sí llegó al partido del campeonato, claro, contra Texas, ¿no? Pero sí, bueno, sí, esa es otra cosa. Pero bueno, sí, esas, yo creo que esas vendrían siendo las expectativas, creo que vamos a tener una gran temporada. Yo, por mi parte, nunca veo los partidos de pretemporada. Si no los veo en la NFL, menos los veo en el Base. Uh-huh. Sí recibo notificaciones, soy Houston, se enfrentó a Detroit. No me importa, lo que me importa es a partir del 29. Ahí sí voy a ver partidos, ahí sí le voy a seguir, ¿no?
Exacto, exactamente. Eso es correcto. Bueno, mira, y bueno, y hablando un poquito de nuestros equipos, por supuesto, y atrás de Houston, los Yankees tuvieron, ayer ganaron 2-1 a los Phillies y antier derrotaron al equipo de Baltimore 5-3. La verdad es que hay mucho optimismo este año en el equipo. Yo, honestamente, sigo con mis dudas críticas con la gerencia, porque bueno, imagínate tú, pues traerse a Juan Soto y dejar, por ejemplo, a Giancarlo Stanton, que honestamente me parece que es un tipo que está quemado, que es un tipo que no está aportando al equipo para lo que le están pagando. Un tipo está sobrevaluado. Sigo molesto con el equipo en el aspecto gerencial, y bueno, creo que si el picheo responde, creo que vamos a tener una temporada mejor que la del año pasado, que fue terrible. Tuvimos la inclusión de Marcus Stroman, que se vio bastante bien. Si Carlos Rodón está sano, Néstor Cortés está sano, y tenemos a un Gary Cole, que por cierto le están haciendo una serie de exámenes por unas molestias en el codo, ojalá no sea nada serio, creo que el equipo de los Yankees puede aspirar a tener una campaña que le permita pasar a la postemporada. Tuvo la adición de Alex Verdugo, que viene de los Medias Rojas de Boston, en el left field, una adición interesante. Un Juan Soto, y básicamente es la misma base del año que viene, perdón, la misma ofensiva del año pasado, obviamente, reforzada de cierta forma, pero es la misma base. Por supuesto, tenemos jugadores en la reserva, como Waldo Cabrera, como Everson Pereira, que pueden aportar mucho al equipo. Así que bueno, Roberto, las expectativas son muy grandes con mis Yankees, y por supuesto voy a estar muy pendiente de nuestra serie particular, porque tengo la aspiración de ganarle a Houston la serie particular. Te lo digo desde ya.
Recuerda que siempre existe el Xbox.
Bueno, ya veremos, que yo creo que no va a ser, creo que esta vez vamos a tener una mejor temporada, ya verás.
Bueno, siempre, la esperanza nunca muere, pero bueno.
Bueno, entonces, bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de fantasy, Roberto? Si, ya que habías comentado esto de justamente de los jugadores a tomar en caso de obviamente un draft, habías hablado por posiciones, entonces cuéntame un poquito.
Claro, mira, pues lo que te voy a platicar el día de hoy, traigo la tabla, bueno, más bien una tabla con los 10 mejores primeras bases para tomar en los drafts de fantasy. Voy a hablar del jugador, del performance que tuvo el año pasado y algún pronóstico propio para el 2024. El primero es Freddie Freeman, ¿no?
Por supuesto que sí.
Sí, el año pasado tuvo un promedio de 300.331, 29 home runs, 102 carreras impulsadas y $59. Definitivamente es el primera base que deberíamos de tomar. y es el, para este año, top de la liga en rendimiento ofensivo. En segundo lugar, una sorpresa para mí el año pasado, porque nunca pensé que lo fuera a hacer, Matt Olson de Atlanta, que antes llegó, estuvo con Atléticos de Oakland. El año pasado hizo 54 home runs, 139 carreras impulsadas y un slugger de .604. Fue líder en home runs y bases y carreras impulsadas.
Ah, pero pregunto, perdón que te interrumpa. ¿Por qué consideras que es una sorpresa si Matt Olson había demostrado que tenía el potencial para hacer esos números? ¿Por qué lo viste como una sorpresa?
Te juro que lo vi como una sorpresa porque las dos últimas temporadas que él estuvo con Oakland no fueron tan productivas como las que tuvo aquí en Atlanta. No sé si porque el equipo era muy malo, hemos platicado en estos últimos años, no sé si porque no tenía un staff de coaches eficaz. Yo, cuando tú hablabas el año pasado, no, se fue a Atlanta y demás, dije, nada, este va a ser un, como tú dices, el tipo está quemado. ¿Y cuál? El quemado fui yo, ¿no? Entonces, por eso fue mi sorpresa y más mi sorpresa, pero lo pongo en la posición número 2, porque realmente considero que el 2024 va a seguir así. Tercera posición, Bryce Harper. El año pasado tuvo .293 de promedio, 22 home runs y 72 carreras impulsadas. Y tiene un, vino de una lesión, pero se Harper es de estos jugadores que no nada más es longevo, sino cada año le da mucho de sí, tiene grandes números. Por eso creo que lo estoy poniendo en la tercera posición. En cuarto, Pete Alonso, 46 home runs tuvo el año pasado. Es muy bueno para cuestiones de home runs, pero yo no lo pondría para otras estadísticas porque su porcentaje de promedio es bajo. En quinto, Vladimir Guerrero Jr., 26 home runs, .264 average, y tiene un potencial de rebote alto. El año pasado no fue tan bueno como hace 2 o 3 años, pero bueno, se supone que podría subir. Sexto, Paul Goldschmidt. El año pasado tuvo un declive en comparación con el 2022. Sin embargo, tiene buenas posibilidades de rebote, ¿no? Séptimo, Christian Walker. 33 home runs en las últimas 2 temporadas. Y tiene un poder constante con una buena defensa. Pero si lo ves, empiezan como a decaer en los números. Octavo, Tristan Casas. Tuvo 317 de raje con 15 home runs en la segunda mitad, ¿ok? La primera no le fue bien, en la segunda sí, entonces confiando que continúe con eso para este tema. 2024. Noveno, Spencer Steer, .271 de average, 23 home runs y 119 de ops. Y tuvo un sólido año de novato, y podría dar una continuación. Y en décimo lugar, Yandy Díaz fue el campeón de bateo de la Americana y tuvo 22 home runs y se espera que tenga un alto rendimiento, ¿vale? Estos serían los primeras bases. ¿Algún comentario de esto?
Sí, por supuesto. Bueno, dejaste afuera 2 peloteros en tu que tu análisis está muy bueno, por supuesto, pero yo hay 2 peloteros que no nombraste que pudiesen ser interesantes, ¿ok? El primero es justo, José Abreu, que a pesar de que no tuvo un año, digamos, muy sólido con Houston, me parece que es un gran primera base, es un jugador que tiene poder, es un jugador que puede impulsar muchas carreras, ¿ok? En primer lugar. Segundo, Nathaniel Lowe, de Texas, creo que fue una pieza importante para los tejanos. Creo que es un jugador que también tiene poder ocasional y pudiese ser interesante. Y voy a completar con un jugador que no, a la chita callada, y es el primera base del equipo de Baltimore, Ryan Mountcastle. Este jugador es un buen jugador, tuvo un año interesante con Baltimore, y creo que también yo lo pudiese tomar como opción. Esas serían mis mis tres adiciones para jugar para jugador de primera base.
Claro, pues todas estas se pueden incluir dentro de estas 10 o se eleva la lista a 13 jugadores. Yo tomé mucho lo que hicieron el año pasado, qué jugadores son y lo que viene este año, ¿no? Tanto en cambios de coaches, de equipo, etcétera, ¿no? Pero pues, todo eso me parece muy bien. Bueno, si me das oportunidad, me voy ahora con los 10 mejores segunda base a ser tomados en los fantasies.
Muy bien.
Venga. Bueno, el primero es Mookie Betts, ¿sí? Indiscutible. En primer lugar, el año pasado tuvo .307 de average, 39 jorrones, 107 carreras impulsadas, 126 carreras y 14 bases robadas, ¿no?
Ya vaya, perdón, Roberto. Mookie Betts, dijiste.
Sí.
Mookie Betts.
Sí.
Pero Mookie Betts es jardinero, no es segunda base.
No. Ah. Bueno, eso será para los outfielders.
Eso, ahí sí te la compro.
Ay, me equivoqué.
No, tranquilo, no hay problemas.
Bueno, de todos modos ya les dije lo que es Mookie Betts. El segunda base que me, el segundo que yo tengo es Marcus Semien de Texas. Sí, el año pasado tuvo 28 home runs, 100 carreras impulsadas y .276 de average y es consistente el tipo, o sea, yo lo tengo o lo he tomado varios años y lo que es impresionante es que es súper consistente. En tercer lugar, después de mi análisis y de lo que he visto en esta pretemporada, José Altuve de Houston, .311 de average, 14 home runs, 51 carreras impulsadas y 14 bases robadas. Recordemos que el año pasado Altuve se perdió los dos primeros meses, jugó varios meses más, tuvo una lesión como de 3 semanas, volvió. O sea, el tipo es consistente, ¿no? Igual que Semien, es consistente. En cuarto, Ozzy Albies de Atlanta, 33 home runs, 109 carreras impulsadas, .280 de average. Tiene alto poder y potencial a pesar de un riesgo de lesión que ha tenido en su carrera. Quinto, Nico Hoerner de Chicago Cubs, 43 bases robadas, .283 de average. Gran velocidad y contacto y tiene un riesgo moderado. Obviamente, los jugadores, hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, Semien está en 3 categorías, Altuve en 4 categorías, pero Hoerner solamente está en 2. Si las ligas de fantasy lo tienen y lo permiten, pues en esas dos pues puedes mejorar o puedes tener un buen segunda base, pero siempre es importante tener un roster que te llene todas las estadísticas, porque puede ser que un jugador tenga fortaleza en unas estadísticas, pero no en otras. ¿Okay? Bueno, sexto, Matt McClain, 16 home runs, 14 bases robadas, .290 de average en 89 juegos. Y tiene un alto potencial, aunque una preocupación que tiene es el tiempo de juego. No lo metían mucho, había veces que jugaba 1 o 2 partidos y 3 o 4 no lo metían. Entonces, tema, ¿no? Una sorpresa, Ha-Seong Kim, de San Diego, 17 home runs, 38 bases robadas y .260 de averages. Fue sorprendentemente bueno en 2023 y hay un poco de incertidumbre en 2024. Por eso lo pongo en la séptima posición. Octavo, Gleyber Torres de Yankees, 25 home runs, 13 bases robadas, .273 de average. Es consistente y además tiene una alineación ya mejorada, entonces eso le debe ayudar mucho. En noveno, Ketel Marte, como lo mencioné hasta hace rato, 25 home runs, .276 de average, 94 carreras. Y tiene un rendimiento bueno y se espera que sean buenos números también de igual manera. Y en décimo, Bryson Stott de Filadelfia, 15 home runs, 31 bases robadas y .280 de average. Tiene buenas estadísticas de robo, pero debe de mejorar en el bateo. ¿Cómo ves de esto?
Bien, bien. Está bien. Coincido totalmente con tu lista. Yo agregaría a el venezolano Luis Arraez de los Miami Marlins. Recordemos que Luis Arraez, la temporada pasada, estuvo rondando los 400 de promedio, una hazaña que pocos peloteros han logrado, y gran parte de la temporada estuvo rondando los 400, a pesar de que es un jugador que a veces también puede jugar primera base, normalmente su posición es segunda, es la línea a veces primero segunda base, pero básicamente segunda base. Entonces, yo creo que Luis Arraez es un pelotero que no se puede dejar fuera en un fantasy si hay la oportunidad de tomarlo.
Venga, sí, de acuerdo. No tomé. No, o sea, fuera del punto 400, a lo mejor no tuvo tantas estadísticas fuera, pero bueno, no importa. Muchísimas gracias, Iván, por comentarlo. Y solamente cierro con tres primera base que son novatos, que por pedigrí o por promesas como rookies podrían hacer algo en el 2024. Los tres son primera base. No encontré rookies en segunda base que cubran esta característica, ¿no? El primero es Kyle Mansardo de Guardians, ¿sí? Se espera que tenga un debut en el 2024 y tuvo grandes habilidades de bateo y poder en la Liga de Otoño de Arizona. El segundo, Nolan Chanuel de Angels, debutó en el 2023 con muy buenas estadísticas en las ligas menores y en las ligas mayores también de igual manera. Entonces, tiene gran potencial para un muy buen promedio de bateo, ¿sí? El tercero es Tyler Locklear de Marineros. Se espera también de igual manera que debute en el 2024 y tiene potencial porque tiene mucho poder, ¿sí? Entonces, se podría decir que Tyler Locklear podría ser de estos prospectos que sea home runner, básicamente. Uh-huh. Y esos son los que yo tengo.
Excelente, no, está muy bien, me parece que estamos muy bien reforzados entonces en esa lista. Claro. La semana que viene estaremos nombrando, ¿qué jugadores?
Me iré por tercera base y shortstop.
Okay.
Y la siguiente semana solamente outfielders, ¿no? Uh-huh. Entonces con eso puedo cubrir, aunque los outfielders son muchos más, o sea, son tres posiciones, pero con eso yo creo que sí lo puedo cubrir.
Ok, muy bien.
Sí, señor.
Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras comentar sobre béisbol?
Nada, señor. ¿Con qué
nos okay, terminamos? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te parece si, bueno, como ya parte de las noticias de deportes a motor, no sé si tú quieres, voy a comenzar con Fórmula 1, no sé si quieres introducir tu planteamiento de las estrategias en cuanto a la logística, si quieres hacerlo primero o lo hacemos después que yo comente la Fórmula 1.
Ve tú primero porque lo mío es un poco más extenso.
Ok.
Por favor, con el tuyo.
Ok, muy bien, okay, perfecto. Bueno, nada, entonces comentando básicamente lo que fue el fin de semana en la Fórmula 1, pues tuvimos el Gran Premio de Arabia Saudita, pues obviamente una carrera que se corre en horas de la noche, como todas las carreras que se corren en el, digamos, por allá, por el Medio Oriente, por la tierra de las mil y una noches, como digo yo, son circuitos, pues, exigentes, son circuitos complejos. Sin embargo, bueno, han sido dos carreras totalmente distintas. En la primera, porque obviamente el circuito de Bahrein es un circuito muy abrasivo para los cauchos y obviamente esto merma un poco el rendimiento de los mismos, ¿no? Y entonces, por supuesto, entre una carrera y otra, pues hay muchas diferencias en cuanto a cambio de caucho, en cuanto a aerodinámica. El circuito en cambio, de Arabia Saudita, es un circuito que no castiga tanto los neumáticos, pero es un circuito bastante, bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una carrera muy interesante, donde así como clasificaron en la parrilla de salida prácticamente así llegaron, ¿ok? La pole la hizo Max Verstappen, seguido por Charles Leclerc, ¿ok? Y tercero, Checo Pérez, ¿ok? Lo que pasa es que al final del Gran Premio, pues el resultado fue igual, solo que Checo Pérez llegó en segundo lugar, en un circuito que a Checo le presta muy bien. Checo, recordarán, el año pasado triunfó en este circuito, un circuito que conoce al pelo. Pero lamentablemente, pues, bueno, Verstappen es un tipo que está sobrado y honestamente te digo, Roberto, el ingeniero que tiene Checo es un tipo que deja mucho que desear, ¿vale? Honestamente te digo.
¿Así?
Sí. Un tipo que no le avisa. O sea, ¿cómo es posible que el ingeniero de Checo no le avise que estaba penalizado porque cuando hubo un incidente de un carro que chocó, el carro de Lance Stroll, en la vuelta 11, entran a pits, todo el mundo entra a cambiar caucho, y obviamente en el afán de Checo es de cambiar caucho y salir rápido, casi se choca con Fernando Alonso, que venía entrando a su box. Obviamente los jueces consideraron que la salida de Checo fue una salida riesgosa, y bueno, deciden penalizarlo con 5 segundos. El ingeniero de Checo, en vez de avisarle, pues dejó pasar como 10 vueltas. Y fue como le avisó Checo que tenía una penalización de 5 segundos y que tenía que ¿cómo se llama?, forzar el tren de carrera para quedar por encima de Leclerc, porque si no, obviamente, con esos segundos de penalización iba a terminar por detrás y iba a terminar en el tercer lugar. Entonces, el tipo no le dio instrucciones de cuánto, de la diferencia que había con Verstappen, ¿ok? O sea, de verdad, el tipo es un mal ingeniero, ¿no? Un tipo que no le aporta a Checo una buena estrategia, considero. Okay, entonces, con todo y esto, el piloto mexicano hizo una gran carrera y bueno, acabó a 8 segundos de Verstappen, y considero que bueno, pudo inclusive haberse puesto muchísimo más cerca. Debo decir que en esta carrera el piloto Carlos Sainz de Ferrari no corrió, debido a que fue operado de apendicitis con urgencia. Y Ferrari acudió a un piloto, a un muchacho muy joven, de apellido Berman, que fue el piloto del día. Fue el piloto más votado a través de la página F1.com, puesto que el chico, que nunca había corrido en su vida en una pista de Fórmula 1, le dieron la oportunidad de correr y el chico llegó sexto.
Wow.
Una cosa increíble, un muchacho con una gran personalidad, hizo un gran trabajo, y bueno, mejor no pudo haber sido. Este muchacho tiene muchísimo futuro en la Fórmula 1, y bueno, con ese debut te podrás imaginar. Lo que pasa es que, claro, obviamente fue por esta carrera, porque como te dijo, Carlos Sainz estuvo operado de apendicitis y por supuesto no pudo correr, pero ya para Australia ya Carlos Sainz va a estar nuevamente a bordo de su monoplaza. Así que bueno, dicho esto, pues bueno, ya tenemos que la clasificación de pilotos queda de la siguiente manera. Dame un segundo para que esto cargue. Okay, bueno, muy bien. Verstappen, okay, con 51 puntos, con 2 victorias. Y 2 pole position. Después tiene Checo Pérez con 36 puntos, producto de 2 segundos. Okay. Tercero con 28 puntos, Charles Leclerc. Okay. Tercero en su última carrera. Cuarto, George Russell de Mercedes. Okay. Llegó sexto en su último gran premio y su monopuesto fue el quinto. Oscar Piastri de McLaren, okay, 4 puntos. Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oliver Bearman, que bueno, debutando, pues ya sabemos que tomó esos 6 puntitos que fueron para mí, pues de verdad, bastante meritorio. Así que bueno, así va el campeonato. Y bueno, considero que esta temporada no va a cambiar mucho de la pasada. Yo creo que Max Verstappen y Checo van a dominar abiertamente este año en la Fórmula 1. Así que bueno, eso por ese lado. Y después voy a hablar de lo que fue la MotoGP. Este año comenzó, como les dije, en Qatar. Pues una temporada que luce muy interesante. Obviamente, al igual que en la Fórmula 1, que Red Bull es el equipo dominante, el constructor. Bueno, aquí el equipo Ducati, la marca Ducati, metió en los primeros 6 puestos, metió 5 motos en ese orden, y creo que va a ser el hueso duro de roer. Yo creo que Francisco Banaya va a ser el hueso duro esta temporada nuevamente. Y bueno, el resultado fue el siguiente: Francisco Banaya con Ducati ganó con un tiempo de 39 minutos 34 segundos. Le siguió el surafricano Brad Binder con KTM a 1 segundo 329, y cerró el podio Jorge Martín también con Ducati a 1 segundo 933 milésimas. Ese fue el podio ganador. En las otras categorías, que bueno, poco las nombro, pero igualito también corren en la misma jornada. Tenemos que en Moto 3, la victoria fue para el representante de Colombia, David Alonso. Segundo llegó Daniel Holgado de México con KTM. Y el japonés Taiyo Furusato de Honda cerró el podio. Y en Moto 2, pues Alonso López con la moto Bosco Oscuro se llevó la victoria, seguido del neerlandés Barry Baltus, que tuvo una tremenda carrera. Y cerró el podio el español Sergio García con la moto Calex. Así que, bueno, esto fue lo que sucedió el fin de semana en cuanto a deportes a motor. Ya comenzaron más temporadas, Roberto, y bueno, por supuesto, a los que les gustan estas disciplinas, pues los invito a seguirlas, porque de verdad está bastante interesante. Bueno, con eso termino Deportes a Motor, Roberto, y te dejo para que comentes o incluyas lo que nos traías.
No, sí, por supuesto. Pues bueno, de motociclismo no tengo nada que aportar, y de la Fórmula 1, todo lo que tú dijiste es algo que yo había leído o visto, entonces muchas gracias. Bueno, pues mira, te voy a platicar acerca de la increíble logística de la Fórmula 1. Entonces, esto lo capté hace el 2 de marzo, fue cuando saqué esta información. Entonces, en la primera carrera de la Fórmula 1, más de 100.000 fans se fueron a las pistas a ver en el Middle East, ¿no? Entonces, para poder ver a 20 de los más talentosos pilotos, manejaron 57 vueltas en una pista de 3.3 millas, ¿no? Llegando a alcanzar velocidades de 320 kilómetros por hora y fuerzas G similares a las que un astronauta tiene al momento del despegue. Esto es obviamente la Fórmula 1. Pilotos como Max Verstappen o Lewis Hamilton ganan aproximadamente 50 millones de dólares anuales. Los autos pesan 1,000 kilos, y marcas tan populares como Ferrari, Mercedes o Red Bull emplean a miles de personas, gastando 145 millones cada año para poder producir el auto más veloz. Lo único que no se sabe acerca de todo esto es que la Fórmula 1 es un circo que viaja todo el año. Obviamente, pues existen carreras como Arabia Saudita, Australia, Miami, Mónaco, Italia, Austria, Bélgica, Singapur, Japón, México y Brasil. Los equipos tienen que transportar 1.500 toneladas de equipo a través de toda la temporada y viajar por 75.000 millas. Es la distancia, suficiente distancia para cubrir la circunferencia de la Tierra al menos 3 veces, ¿sí? Utilizan una combinación de camiones, botes y aviones para mover los autos, los motores, computadoras, y todo esto es planeado 18 meses en anticipación.
Wow.
Sí, por ejemplo, solamente este año hay 24 carreras, ¿sí? 21 países y 5 continentes. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de que realmente es una tarea titánica. Entonces, cada equipo tiene sus propios headquarters y tienen un edificio físico que se le denomina como una fábrica, donde los autos son diseñados, desarrollados y manufacturados cada año. Casi todas las fábricas de la Fórmula 1 tienen túneles de viento para pruebas. También de igual manera tienen simuladores que valen millones de dólares que les ayudan a los pilotos a prepararse para cada carrera. Cientos de empleados trabajan en estos edificios todo el año y es aquí donde encuentras a todos durante la semana, desde marketing hasta ventas de patrocinios como ingenieros aerodinámicos. El único problema es que estas fábricas no están localizadas en el mismo lugar. Por ejemplo, Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine y Williams están en el Reino Unido. Ferrari, Haas, Visa Cash App, RB están en Italia y Sauber está en Suiza. Sí, en Suiza. Esto significa que cada equipo tiene que crear su propio plan de logística. Los equipos empiezan a trabajar con el partner de la Fórmula 1, que es DHL, 18 meses adelantándose a la carrera, lo que te decía. Hoy estamos en marzo del 2024, hoy están planeando las carreras de septiembre del 2025. Y DHL ha trabajado con la Fórmula 1 por los últimos 40 años. Tienen un equipo de 35 especialistas que viajan a cada carrera y ven cosas como transporte, configuraciones y empaque. Y la manera más simple de explicar la logística de la Fórmula 1 es dividiendo esta gran temporada, o sea, la larga temporada del calendario, en dos partes. Las carreras europeas y las carreras que tienes que viajar por avión. Importante, Iván. Las carreras europeas simplemente son carreras que toman lugar en Europa. Por ejemplo, Zandvoort, Silverstone, Mónaco, Monza y Spa. Estas carreras son mucho más fáciles y baratas logísticamente hablando, porque todo se mueve a través de camiones más allá de botes o aviones. La transportación de los camiones incluye refrigeradores, equipo de ejercicio, televisiones, comidas, camas, y cargan todo, desde sillas, mesas, motores, computadoras y obviamente los autos. Los equipos llegan una semana antes de que el circuito sea abierto a las personas que pagaron para ver la carrera, ¿no? Casi 30 camiones son descargados durante un espacio de 5 días para asegurar que el paddock está finalizado para el miércoles. Y los camiones son mucho más baratos que volar. Entonces, lo que tienen los equipos de la Fórmula 1 es que normalmente transportan edificios enteros, normalmente conocidos como motorhomes, a las carreras europeas. Los motorhomes sirven como los headquarters temporales para cada carrera. Y tienen todo lo necesario para administrar y alimentar equipos enteros de la Fórmula 1. inclusive hay algunos equipos, Iván, que llevan chefs que tienen al menos una estrella de Michelin.
Oh, ¿en serio?
Sí. Red Bull probablemente es el mejor ejemplo. Su motorhome mide 3 pisos de alto y tiene más de 13,000 pies cuadrados. Esto está, así no es el sistema médico, pero bueno. Tiene oficinas, terrazas, tiene un chef privado y tiene un bar de café expreso. Tiene 25 personas que trabajan 36 horas continuas para armarlo, pero solamente un día para tumbarlo, o sea, para desarmarlo. Y cuando llegan a Mónaco, Red Bull, no creas que hace las cosas chiquitas, las hace grandes. Red Bull toma este edificio de 13,000 pies cuadrados aparte. Lo mueven hacia la Riviera Italiana, donde toman 32 horas para armarlo en una plataforma marina, ¿sí? Y lo acarrean por 20 millas náuticas por la costa mediterránea, ¿sí? Esta estructura de 100 pies flota desde Mónaco toda la semana y normalmente se utiliza como alberca después de las victorias, ¿sí? Ahora, wow. La parte más retadora del calendario europeo son las carreras que son back to back. Estas carreras, perdón, estoy escuchando. Estas carreras ocurren en 2 fines de semana consecutivos. Entonces, lo que tienen que hacer en las cuadrillas de transporte es que solamente tienen 3 días para bajar los motorhomes, viajar y rearmarlo todo en la siguiente carrera. Vamos a poner el ejemplo. El Grand Prix de Hungría y el Grand Prix de Bélgica. Eso, ¿sí? Estas carreras se toman 7 días aparte una de otra. Entonces, más o menos el calendario luce así. Los equipos de la Fórmula 1 inmediatamente empiezan a empacar todo después de que la carrera, ¿sí?, ha terminado. Y que la Fórmula 1, el equipo de la Fórmula 1, hace check-out de todos. El punto número 2 es que los equipos viajan a través de la noche y básicamente desempacan todo para las 6 de la madrugada del día siguiente. ¿Sí? Que lo que hace es que los choferes de los camiones están pendientes todo el tiempo y están manejando de manera constante. Inclusive ellos tienen envían por camión 3 choferes. ¿Para qué? Para que uno maneje, por ejemplo, 4 horas, otro 4 horas, otro 4 horas, y así puedan llegar de manera constante. Lo único para lo que se paran, Iván, es para cargar gasolina o diésel y continúa. Ahora, los viajes normalmente cubren 1,300 kilómetros. Les toma 13 horas. Estamos hablando de 100 kilómetros por hora. Y pueden llegar el lunes si todo está bien planeado. Ahora, los otras 50 personas que forman parte de la cuadrilla de cada equipo necesitan encontrarlos en la pista. Y entonces empiezan a descargar los camiones y solamente tienen 2 días para armar todo. Esto significa que los miembros de la cuadrilla de logística normalmente trabajan turnos de 15 horas. Los chefs normalmente los alimentan con una configuración mínima para asegurar que van a seguir trabajando y que no van a estar ocupando el tiempo en comer. Y eso no nada más pasa una vez al año, sino pasa durante 7 back-to-backs durante la temporada. O sea, carreras que son con diferencia en una semana. En total, los equipos de la Fórmula 1 cubren 15,000 millas durante 5 meses durante las carreras de la europeas, ¿sí? Las cuadrillas de transporte normalmente gastan 2 meses fuera de sus casas, lo que es realmente exhaustivo físicamente, y se alejan de sus familias, ¿sí? Al término de la temporada, tú ves que todos los equipos celebran porque dicen, ya no voy a pasar este martirio, ¿sí? Y eso es básicamente la parte fácil de la carrera de la Fórmula 1. Antes de que me pase la parte difícil, ¿quieres comentar algo?
Bueno, estoy sorprendido, sobre todo por la parte de la logística, ¿no? Y eso del chef, la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque no me imaginaba que llegara a esos extremos de, ¿cómo se pudiese decir?, de sofisticación. Imagínate, estrella Michelin, wow, ¿cuánto cuesta eso?
Muchísimo, pero por eso cobran millones de dólares en patrocinios, y por eso se le pueden pagar 50 millones a Verstappen o a Hamilton. Bueno, ok, pues ahora vamos a pasar a la parte difícil del calendario de la Fórmula 1, que son aquellas carreras que no puede ser por camión, sino que sea por botes o aviones, ¿sí? Estas carreras incluyen circuitos de Bahrein, Arabia Saudita, Australia, Japón, China, Miami, Canadá, Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Los equipos empiezan a planear estas carreras varios meses antes de que la temporada empiece, porque sea 18 meses. Y al menos los 10 equipos pueden empacar al menos 5 kits de contenedores, ¿sí? Mientras equipos con mucho dinero como Red Bull, Ferrari y Mercedes pueden meter contenedores adicionales durante el año. Cada kit consiste en un contenedor de 40 pies. Y estos containers lo que tienen es que están empacados con todas aquellas cosas que no son críticas, no son equipo crítico para la carrera, ¿sí? Incluyendo jacks, trolleys, sillas, mesas, equipo de cocina y más. Los equipos cargan esto en botes y se mueven de estos barcos más bien entre cada carrera. Esto significa que después de cada carrera ha sido terminada, el kit vuelve a ser reempacado y enviado a la siguiente carrera, ¿sí? Que no tiene un kit, porque eso es una parte muy importante. Y esto es para evitar problemas. Normalmente lo que hacen es que los equipos envían los primeros kits a Bahrein, Australia, Azerbaiyán y Miami. El kit de Bahrein se mueve después a Arabia Saudita, Singapur y Brasil. El kit de Australia se mueve a Japón y el kit de Azerbaiyán se mueve a Qatar y Abu Dhabi. O sea, tiene varios, ¿ok? Y el kit de Miami se mueve a carreras de Canadá, Austin, México y Las Vegas. Y estos kits regresan a los headquarters de cada equipo durante el invierno y después de que la temporada terminó. ¿Ok? O sea, checa la parte de logística no propia de mover a los pilotos, sino todo lo que hay concerniente. Ahora, estos 5 kits permiten a los equipos mayor libertad en cuestión de tiempo, y también se ahorran muchísimo dinero al solamente enviar los contenedores en botes en vez de aviones. Ahora, similar al calendario europeo, el verdadero reto son las carreras back to back. Entonces, lo que hace mucho más difícil, porque tienes que moverte no cientos de kilómetros, sino miles de kilómetros. Por ejemplo, la Fórmula 1 primero va a tener en Las Vegas y en Qatar después. Eso significa que los equipos van a tener que viajar más de 8.000 millas. Ellos van a estar cerca de 20 horas en los aviones y van a tener que manejar 11 diferentes usos horarios para cuando lleguen a la siguiente carrera. Durante la carrera en Las Vegas, los equipos van a empezar a tener partes de los autos que no pueden ser usadas ya que la carrera sea iniciada, como motores adicionales o el resto del equipo, que puede empezar 15 minutos, que puede ser usado 15 minutos después de que la carrera termina. Los artículos más esenciales que van a ser cargados son pallets prioritarios que van a viajar directamente al aeropuerto después de la carrera. Estos pallets de los 10 equipos son cargados en 5 points 777 para un viaje temprano el domingo. Y estos aviones son charters por la Fórmula 1, pero cada equipo debe de pagar su uso correspondiente, acorde al espacio que estén ocupando. El resto de los pallets normalmente son cargados en otros aviones entre 4 y 6 horas. Y cada equipo, el staff de cada equipo, debe de empezar el viaje después de la carrera. O sea, ni siquiera descanso, ¿ok? Entonces, ¿sí? Y después de eso, lo que hacen es que viajan en aviones comerciales donde los equipos de mayor dinero, o sea, como que ya mencioné, esos sí viajan en aviones privados. Los aviones comerciales, o más bien los aviones de carga, van a aterrizar en Qatar el lunes. Y después de pasar a aduana, tienen que pasar, ir a la pista para que las cuadrillas puedan empezar a armar todo. Pero existe una situación. Los equipos que no puedan, equipos no pueden tocar su carga o empezar hasta que todos los equipos hayan llegado al país. Entonces, con eso, no es de que unos tengan ventaja, sino que ya que todos estén, ahí en ese momento arranca. Y esto normalmente no es un problema, ya que los viajes de carga se hacen todos juntos, entonces por eso hace más competitivo. Las cuadrillas de instalación normalmente tienen menos de 48 horas para poner todo, para que los pilotos y los meros, o sea, los directivos puedan llegar y empezar a hacer sus cosas. Y este proceso normalmente cubre cosas básicas, como instalar las etiquetas en las paredes, ¿sí? Y en el panel del garage también cubren tareas complejas y también cubren poner o configurar un sistema eléctrico para el radio y el equipo de cómputo. Y esto objetivamente se puede ver que en todos. Pero es difícil para los pilotos. Normalmente los pilotos de Fórmula 1 viajan, tienen un jet lag horrible porque están viajando en diferentes usos horarios cada semana, normalmente con muy poco sueño. Entonces, para esto contratan equipos a coaches de rendimiento. Y entonces lo que dicen ellos es que para cada hora de diferencia que tú necesitas adaptarte, necesitas, si existe, la regla simple es, por cada hora de diferencia, tú necesitas un día para adaptar. Si tienes, por ejemplo, 9 usos horarios, entonces tú necesitarías tener 9 días para poder hacer eso, pero cuando hay carreras, por ejemplo, Las Vegas y Qatar, pues no puedes tener eso porque son 11 usos horarios. Entonces, el tema es que llegan súper cansados y tienen que hacer diferentes cosas para poderse mantenerse despiertos, ¿no? Entonces, normalmente los pilotos de Fórmula 1 experiencian entre 3 y 5 días de jet lag, dependiendo del calendario. Hay algunos pilotos que prefieren limitar su exposición a la luz para que sus cuerpos se adapten más rápido. Otros lo que hacen es que se despiertan temprano y hacen entrenamientos ligeros para ajustarse. Y para las carreras nocturnas como el GP de Singapur, los equipos empiezan su calendario de 1 p.m. a 6 a.m., evitando estar en los hoteles y manteniendo los cuarto lo más oscuro posible para evitar la luz del día. Ahora, Ya estamos a punto de acabar. Esto es parte de la aventura propia de la Fórmula 1. Es un deporte que lleva 75 años y se ha vuelto uno de los más populares en el mundo gracias a Liberty Media, que adquirió este deporte en el 2017. La valoración se ha doblado. En el 2017 era de 8 mil millones, hoy en día es de 16 mil millones. Y aunque los equipos y los pilotos se están quejando constantemente acerca del calendario, la logística de este deporte es una de las más complicadas en el mundo deportivo. ¿Cómo ves, Iván?
Wow, la verdad es que estoy sorprendido de tanta logística, y supongo que el costo monetario, pues, de hacer todos estos movimientos, de mover contenedores, me imagino que aviones cargo, bueno, imagínate, chef, en fin, o sea, muy, muy pocas personas yo creo que saben lo que hay detrás de una Fórmula 1, y esto no escapa también a la MotoGP, Roberto, porque también los equipos de moto tienen sus contenedores, tienen sus equipos, sus mecánicos, y también transportan grandes cantidades de equipo, ¿no? Entonces, eso nos da una clara muestra de lo que significa y lo que gasta, pues, estos campeonatos del mundo, bien sea automovilismo, bien sea motociclismo y todo lo que tenga que ver con deporte de motor, porque realmente eso requiere de una logística muy, muy, muy grande para poder llevar todo ese cargamento de cosas necesarias para poder competir, ¿no? Y bueno, por supuesto, como bien lo dijiste, los equipos poderosos pues tienen esa, digamos, ventaja, entre comillas, de poder montarse en un avión privado los pilotos, de poder llegar más cómodos, mientras que el resto de los equipos pues tienen que trasladarse en aviones comerciales, de repente con una mayor carga de trabajo, con menos tiempo para descansar. Y bueno, esta es la vida de el detrás de las cámaras de un campeonato del mundo en cualquier disciplina que tenga que ver con motor. Eso es lo que pienso.
Sí, no, es súper impresionante. Qué padre que pudimos encontrar esto para poderlo platicar y descubrir todas estas cosas. Y es por eso que la Fórmula 1 no nada más es un deporte muy caro, ¿sí? Por lo cual, tú como fanático, necesitas definitivamente pagar grandes cantidades de dinero para poderlo ver. O bueno, no grandes cantidades, pero es un gasto grande, pero lo disfrutamos cañón, y me impresionó lo de logística. O sea, todo lo que hacen y no hacen, por eso ganan lo que ganan estos tipos. O sea, y no hablo de los pilotos, hablo de los, por ejemplo, los, cuando llega el piloto a pits para hacer el cambio, ves que hay una persona que mete como una, no sé, mete como un gato y sube el auto para que hagan el cambio rápido. Esa persona gana 150 mil dólares anuales. A lo mejor dirán, ay, pues es mucho, ¿no? Pero por la friega que se ponen, estoy casi seguro que hacen más cosas, ¿no?
Sí, claro, seguro. Seguro que sí. Pero bueno, muy interesante todo comentario y artículo de lo que significa esto, ¿no? El detrás del telón, como dice uno. Muy interesante.
Venga, qué bueno que te gustó. Sí, bueno, mucho. Perfecto. Pues ahora, ya terminando esto, ¿nos seguimos con la NFL o quieres platicar más?
No, vámonos con la NFL en aras del tiempo y así poder pues comentar todo lo sucedido en esta pues esperada agencia libre, ¿no? Que tanto morbo trae y que hemos estado esperando. Yo creo que bueno, debes tener mucha ansiedad y mucha ganas de comentar, y quiero escuchar tus comentarios, obviamente, por la noticia que fue la noticia bomba, pues, que salió en todas las redes y que explotó de una manera ¿cómo te pudiese, qué adjetivo le pudiese dar, pues, para los fanáticos de los Steelers, la llegada de Russell Wilson. O sea, realmente como una gran noticia, como la noticia bomba, ¿o crees que esto es más de lo mismo, Roberto? A ver.
No creo que sea más de lo mismo. Creo que ya hoy en día mi sentir es diferente que ayer y que antier, ¿no? Antier, cuando se decía que Russell Wilson y Stelly estaban platicando y que querían llegar a un arreglo. Ayer, cuando se anunció, ¿sí? Y hoy en día, ya un día después de esto. Y yo puedo decirte lo siguiente. Creo que fue un muy buen movimiento. Un muy buen movimiento por parte de los Steelers, porque no tiene que pagarle muchísimo dinero a Russell Wilson, porque 38 millones de su sueldo lo va a pagar Denver. Entonces, Steelers tiene que pagar poco. La verdad no sé cuánto tiene que pagar, pero es poco. Probablemente haya bonos, etcétera. Vamos a hablar...
Roberto, sí, tiene que pagar uno, le va a pagar 1.2 millones.
Ah, no manches, lo que traigo en la cartera ahorita.
Sí, sí. Y el resto del sueldo lo tiene que absorber el equipo de Denver.
Mira, o sea, ni siquiera llega a un 5% Steelers de lo que tienen que pagar, lo que va a recibir de sueldo de Russell Wilson. Pero mira, te voy a hablar desde los dos puntos de vista. Desde Steelers, lo que necesitaba es un buen quarterback, un quarterback probado. Luis lo dijo en el chat, en nuestro chat, que Russell Wilson el año pasado tuvo 26 touchdowns y 8 intercepciones. En cambio, en 2 años, Kenny Pickett solamente ha tenido 14 touchdowns. Entonces, por la parte de Steelers, necesitamos un buen quarterback, porque ya hemos tenido quarterbacks así en el pasado. Michael Vick jugó para Steelers, jugó 2 años y hizo un buen papel. Ahora estamos hablando de un quarterback que llegó a 2 Super Bowls, que llegó a varios campeonatos y que llegó gracias también a que tenía una gran defensiva en Seattle. Y ahora los Steelers le están dando una gran defensiva, porque la verdad, o sea, TJ Watt, Highsmith, Joey Porter Jr., etcétera. O sea, estamos hablando de un equipo que es defensivo puramente. Y ahora, desde la parte de Russell Wilson, pues lo que busca es un equipo competitivo que lo lleve al campeonato, porque al final de cuentas, él ya ganó todo el dinero que quiso ganar. Pero llegar a un Super Bowl o llegar a un partido de campeonato, los Steelers ya tienen esa oportunidad. Desde que se retiró Roethlisberger, no hemos tenido un quarterback así. Kenny Pickett no es la solución. Mason Rudolph no es la solución. Yo creo que Russell Wilson es la solución y tenemos esa oportunidad. Eso es como yo lo veo. ¿Tú qué opinas?
Sí, sí. No, sin duda. Yo creo que aquí esto hay que analizarlo de una manera muy... Hay que buscarle las, como quien dice, las dos caras a la moneda, ¿no? Porque por un lado, Russell Wilson considero que es un jugador bueno. Que realmente no se encontró en Denver, y bueno, lo que aposta esos 242 millones de dólares que le ofrecieron, pues obviamente con lo que demostró en el campo no fue gran cosa, pero yo creo que con Steelers pudiese ser otra la historia, ¿okay? Porque definitivamente ni Kenny Pickett ni Mason Rudolph, pues obviamente son la respuesta que necesita el equipo. Entonces hay que ver qué va a pasar, pero creo que la llegada de Russell Wilson puede ser positivo para ambas partes. Considero que va a ser algo muy interesante de ver.
De acuerdo, y es lo que necesitamos. Ahora, ahí leí un tweet hace rato, son muy chistoso, porque agarró una persona y dijo, miren, ya llegó el quarterback que va a hacer que Tom Brady tenga su primera temporada perdedora. Pero bueno.
Sí.
Y bueno, como ese cambio, han habido otros. Y hay uno en particular que quiero platicar contigo. Y específicamente quiero hablar de Kirk Cousins. Kirk Cousins se mueve de Minnesota y se va a un contrato de 150 millones de dólares y 100 millones de dólares garantizados a Atlanta. Entonces, nada más te voy a dar unos números para que tú sepas, Iván. En el 2012 lo toma Washington y le da su contrato de 4 años de rookie, ¿sí? Y a partir de ahí estuvo, ha tenido, pues, mucho dinero garantizado. Estuvo 6 años en Vikingos de Minnesota, ¿sí? Se puede decir que de 411 millones que tuvo del 2012 hasta el 2027, 329 millones han sido garantizados. Pero solamente en 12 años ha tenido una victoria de playoffs. ¿Tú crees que él se lo merece?
Bueno, Kirk Cousins siempre ha sido un quarterback bastante mediático, ¿no? Creo que es un buen jugador, un quarterback promedio, pero creo que no ha dado el gran salto, no ha dado lo que de él se esperaba, y de hecho no ha ganado un partido de postemporada, ¿no? Y yo creo que debe mucho a la fanaticada de los equipos con que ha jugado. Pero considero que es un tipo que con buenas armas y con una buena dirección pudiese ser muy positivo para el equipo de Atlanta.
Pues mira, yo creo que Kiko Cis es un buen manejador del partido en temporada regular, pero pues propio de que no haya llegado a playoffs o que no haya fructificado en victorias, es parte de su salida. Aunque ha hecho un super negocio, eso sí.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ha habido mucho movimiento, Roberto, aparte del de Kirk Cousins, pues ha habido movimientos de ¿qué otro cambio te ha parecido interesante? ¿Qué otro cambio te ha impactado?
Cambio. Bueno, pues por ejemplo, que será el ex, por ejemplo, Tony Pollard se va con Tennessee. Mira, por ejemplo, aquí lo tengo. Saquon Barkley se va de Gigantes a Filadelfia. Josh Jacobs se va a Green Bay. ¿Sí? El safety Javier McKinney, que estaba en Rams, se va a Packers de igual manera. ¿Qué otro? DeAndre Swift se va a Chicago. Joe Mixon, es corto, pero este no es un trade. O no es un cambio, más bien. Tony Pollard se va a Tennessee. Yo creo que esos serían los más importantes a considerar. ¿Tú qué opinas?
Bueno, quería preguntarte qué te pareció el trade que hicieron los Patriots. Finalmente salen de Mac Jones por un pick de sexta ronda. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que le debe estar doliendo hasta el alma a Mac Jones, porque Mac Jones fue tomado en la primera ronda, según yo, en el pick número 11, para sustituir a Brady. Su primera temporada se ganó, estuvo nominado al Rookie of the Year. Jugó maravilloso, pero luego de eso se vino súper abajo, ¿no? Entonces, imagínate haber sido tú tomado como pick de primera ronda y que te hagan el cambio ni segunda, ni tercera, ni cuarta, sino sexta. O sea, pick de sexta ronda, yo creo que debe de dolerle en el ego de la manera más posible, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y sobre todo ser quarterback suplente de Trevor Lawrence, pues por supuesto que ya Mac Jones queda confinado a ser un mariscal de campo sustituto. Bueno, es triste, pero es una realidad.
De acuerdo, sí.
Sí. En otro movimiento de los Patriots, pues, ¿cómo te parece la llegada de Antonio Gibson? que fue ex corredor de los Washington Commanders, y bueno, viene a ser como el segundo corredor detrás de Ramondre Stevenson. Ok, creo que Nueva Inglaterra pues está poco a poco armando sus piezas. Cortaron a Devante Parker, estoy totalmente con ese movimiento. Creo que Devante Parker nunca fue el mismo jugador que yo vi jugar en Miami. Y bueno, habrá que esperar a ver qué otros cambios interesantes va a hacer el equipo de Nueva Inglaterra y su head coach Gerard Mayo. No te pregunté porque Josh Jacobs pasa al equipo de Green Bay, pero ¿y qué pasa con Aaron Jones?
Según yo, lo liberaron.
Wow, considero que uno de los mejores corredores de la NFL.
No, no sé si de los mejores jugadores, porque estamos hablando de una posición que los últimos años es como el caballo de batalla, ¿no? Sí, pues resulta que cortaron a Aaron Jones.
Imagínate tú. Bueno, sí. eso es una pieza apetecible para cualquier equipo.
No sé si para cualquier equipo, pero bueno, a final de cuentas creo que la experiencia de un running back siempre es buena y que podría ser tomado para otro equipo, pero no como titular. El chiste es, si tú tienes un comité de running backs, ahí sí podría conectarse, porque si no sería como Gibson. ¿Me lo acabas de decir?
Sí.
Gibson hace 2 años hizo muchos puntos de fantasy. El año pasado no tuvo una buena temporada y ve, llega como segundo running back de Patriotas, no como primero.
Exacto, es correcto. Llega como el backup de Ramondre Stevenson.
Ya entendí, ya encontré por qué lo cortaron a Aaron Jones. Resulta que le dijeron, llega Green Bay con ellos, y le dicen, oye, este año te vamos a pagar $12 millones. Queremos que no que tengas un corte de una rebaja de tu sueldo de 12 a 6 millones. Estamos hablando del 50%. Y entonces él dijo, no, gracias. Ah, no, pues ya firmamos a Jacobs y tú te vas, ¿no?
Wow. Imagínate tú. Me parece un poco injusto. Yo creo que Aaron Jones es mucho mejor que Josh Jacobs. Honestamente te lo digo. El final de campaña que tuvo fue muchísimo mejor. Y fue factor fundamental para que los Packers le ganaran al equipo de Dallas. Así que, wow, me parece un poco injusto ese trato que le dieron a Aaron Jones.
Pero esto es un negocio y muy probablemente por temas de cap salary no puedes llegar a hacer lo que antes podías hacer, ¿no? Cuando no existía cap salary, sí, mira, ten la lana, no importa. Yo creo que también llegan ese tipo de cosas. Me acuerdo bien, Iván, hace muchos años, o sea, cuando James Harrison estaba para los Steelers, que le llegaron los Steelers, le dijeron, oye, no tenemos mucho cap salary, necesitamos cubrir ciertas posiciones, ¿aceptas un recorte en el pago? No, por supuesto que no. Ah, no, vas para afuera. Y lo cortaron. Y estuvo otro que se fue a Cincinnati, y no sé qué. Pero el chiste es, a final de cuentas, temas de cap salary.
Sí, claro, por supuesto. Mira, Roberto, que se va de Los Ángeles, Austin Ekeler, acuerda por 2 años con los Commanders. Fíjate, sale Antonio Gibson y traen a Austin Ekeler, que termina su tiempo en Los Ángeles luego de una de sus peores temporadas, considero, en la NFL.
Claro, sí, además Austin Ekeler recuerda que se lesionó, no me acuerdo si la segunda, tercera o cuarta semana del año pasado, entonces pues, creo que taparon el hoyo con otro mal corredor.
Pues sí, y otra más es que los Buccaneers se quedan con Mike Evans y acuerdan contrato con Baker Mayfield. O sea que esto va a ser que el equipo de Tampa, pues bueno, se convierta en un equipo que hay que seguir, Roberto, porque ahora vamos a ver una división interesante. Ahora que Kirk Cousins pasa a Atlanta, esa división se va a poner interesante, porque la cosa va a estar entre Tampa y Atlanta, ¿no? O sea que se pone bueno.
Muy bueno.
Se pone interesante. Bueno, estos han sido los movimientos, Roberto. No sé si esperar alguno más, pero yo creo que básicamente esto ha sido lo que se ha movido en la temporada baja. Y bueno, como te decía al principio, ver si estas piezas de ajedrez van a tener un impacto directo en los equipos y en sus aspiraciones para, obviamente, ser equipos que puedan estar pensando, no digamos en el Super Bowl, pero digamos que estar pensando en postemporada, que a fin de cuentas es lo que todos los equipos quieren, llegar a la final de conferencia o poder estar en la postemporada. Eso es lo que todo equipo tiene aspiración.
Es que ese es el objetivo. Tú llegas a la postemporada, ya cumpliste, digamos, para términos de victorias del equipo, pero en la postemporada puede ser un borrón y cuenta nueva, y así hemos visto equipos que llegan en el último lugar de comodín y ganan el Super Bowl.
Sí, no, claro, seguro. Y bueno, fíjate, tienes equipos como lo que hizo Detroit, por ejemplo, muy loable. Detroit llegó casi que llega a la final, casi que llega al Super Bowl el equipo de Detroit. Para mí fue una temporada de ganancias para el equipo de los Lions. Igualmente lo que hizo Green Bay fue muy meritorio. Bueno, en fin, creo que ese es el objetivo, ¿no?, de los equipos, mejorar y tratar de llegar a la postemporada. Así que bueno, me parece muy interesante, y vamos a ver qué nos depara ahora el draft, con el que probablemente los equipos terminen de sellar lo que será su roster o su nómina para lo que será la temporada del 2024-2025.
De acuerdo. Pues bueno, lo siguiente propio de la NFL va a ser el draft, entonces hasta ese entonces vamos a ver qué onda.
Ok, bueno, muy bien. Bueno, no sé si tienes algo más que comentar.
Nada más, todo bien.
Ok, bueno, entonces yo creo que entonces podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy, en esta edición 531. Y bueno, no me resta más que pues darte las gracias por esta edición. Hoy no contamos con nuestro amigo Luis por motivos técnicos, pero bueno, esperamos que pueda estar pronto con nosotros. Así que, Roberto, pues muy agradecido, y también nuestra audiencia, pues las gracias por seguirnos semana a semana, y recordarles que, bueno, nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook, la página del Rincón del Fanático, donde podemos con muchísimo gusto contestar cualquier pregunta, sugerencia, pues siempre es bienvenida. Así que bueno, te dejo para la despedida, Roberto.
Pues Iván, muchísimas gracias, estuvo muy buen podcast. Confío que a nuestra audiencia le haya gustado, y recuerden nada más donde nos pueden dejar comentarios, como lo dijo Iván, sino también de igual manera nos pueden encontrar en las plataformas de streaming de podcast. Y bueno, Iván, muy buenas noches, gracias, bye.
Bye bye.